Ser podcast.
El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se tambalea en su primer día de aplicación por los brutales ataques de Israel sobre Líbano. Ataques que nos recuerdan a los peores días de la masacre en Gaza. El ejército israelí ha matado solo hoy en Líbano a por lo menos 254 personas, según las autoridades de ese país. Tras esto, Irán ha difundido a través de agencias oficiales que va a mantener cerrado el estrecho de Hormuz y amenaza con retirarse por completo del pacto con Trump, porque Irán sostiene que Líbano sí está dentro de ese acuerdo. Y así se lo han transmitido a Pakistán, país mediador. Pero la Casa Blanca sigue a Israel y dice que no, que Líbano está fuera del acuerdo. Así que a esta hora la incertidumbre es enorme. Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Imar. Sí, Israel ha lanzado el mayor y más criminal ataque sobre el Líbano desde que inició el castigo de ocupación ilegal de este país desde el 2 de marzo y solo hoy, como dices, ha asesinado a 254 personas. El dato es provisional y se asimila a los peores días del genocidio en Gaza y son 1.165 heridos en los bombardeos israelíes por todo el país, incluidos edificios de viviendas civiles en pleno centro de Beirut. El argumento del ejército israelí, sin ningún tipo de constatación independiente, es que en esos edificios y en otras zonas del país, Hezbollah usa a la población civil como escudos humanos, una tesis en la que el condenado por crímenes de guerra Netanyahu ha vuelto a insistir en otra comparecencia desde su búnker, en la que dice que el objetivo en Líbano es Hezbollah y que el alto el fuego en Irán, del que le informó Trump en todo momento, no se extiende a Líbano, donde continuará con todas sus operaciones ilegales. Mientras, desde Teherán han cerrado esta tarde de nuevo el estrecho de Hormuz en respuesta a esa masacre de Netanyahu en connivencia con Trump. El ministro de Exteriores iraní asegura que los términos del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos son claros y explícitos y que Estados Unidos debe elegir alto el fuego o guerra continua a través de Israel.
Pero en Washington acaba de comparecer la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt, y cuenta una película bastante distinta a la del régimen iraní. No da nada por roto en cuanto al alto el fuego y dice que la primera ronda de conversaciones directas está prevista para el sábado. Victoria García, última hora.
Trump tiró a la basura el plan de 10 puntos que presentó Irán, dice la jefa de prensa de la Casa Blanca. Y lo que se ha acordado para este alto al fuego es la propuesta del presidente, no la de los iraníes, que se están dedicando a llenar los medios de mentiras o medias verdades. El Líbano no está incluido en el alto al fuego. El tráfico en el estrecho está abierto y esperamos que siga abierto por el bien del acuerdo. Irán se ha comprometido en privado a ello y lo que está diciendo en público es totalmente falso. Le preguntan a la secretaria de Estado, a la secretaria de prensa, si la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní, dice Caroline Levitt que la amenaza tiene contenido. Esa amenaza fue la que hizo que los iraníes se arrodillaran y que nos rogaran un acuerdo que ha permitido la reapertura del estrecho y desde luego no fue una amenaza vacía en ningún caso. Dice Levitt, estaba llena de contenido.
Esta es la situación caótica a esta hora en el día 1 del alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán. Ahora lo contamos en detalle, pero antes el tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Mejoría en todo el país para mañana. Vuelve el sol y un poco de calor. Donde llueve todavía, sobre todo en Andalucía y Castilla-La Mancha y Extremadura, dejará de hacerlo durante la madrugada. Mañana solo algunos chubascos en el Golfo de Cádiz y también en Extremadura, pero en la mayor parte del país sol y con temperaturas que durante la tarde darán sensación de calor.
El Barça y el Atlético de Madrid se miden en una hora en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, con un partido que apetece mucho ver porque salen con todo ambos equipos. En el Barça de Flick, Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford serán el ataque azulgrana. En el Atlético de Simeone, confirmado el 11 con Lookman, Griezmann y Julián Álvarez también en el 11. Ya está en juego la Europa League, partido de cuartos de final. En la segunda mitad está jugando el Betis el partido de ida de la eliminatoria y está perdiendo en Portugal ahora mismo Sporting.
Hemos perdido esa conexión con Gallego y honestamente ahora mismo no les puedo dar el resultado, así que en cuanto lo tengamos, compañeros, si me lo pasáis, lo aclaramos. Sporting 1, Betis 0, perfecto, pues ya está, aclarado. Empezamos en Hora 25.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Tras la matanza de hoy, tras esos salvajes ataques de Israel sobre el Líbano, por lo menos 254 personas, Acaba de escribir el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que el desprecio que muestra Netanyahu por la vida y el derecho internacional es intolerable. Dice, Líbano debe formar parte del alto el fuego. La comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional. La Unión Europea debe suspender su acuerdo de asociación con Israel y no debe haber impunidad ante estos actos criminales. Mensaje del presidente del gobierno de España en el día en el que el gobierno ha revelado que Israel retuvo durante una hora a un militar español, un casco azul español, que forma parte de la misión de paz de la ONU allí en Líbano, la FINUL. El ejército israelí dio el alto a un convoy de españoles y detuvo a uno de los soldados durante una hora. Margarita Robles, ministra de Defensa.
El hecho de que hubiera una detención absolutamente ilegal de un miembro de Naciones Unidas de un casco azul, en este caso de nacionalidad española, es inaceptable y por eso hemos hecho llegar nuestra más enérgica protesta. Finalmente, el casco azul español fue puesto en libertad y hemos exigido que se tomen las medidas correspondientes.
El ministro de Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de Israel en Madrid para protestar por la retención de este soldado español. El gobierno exige que la tregua se extienda al Líbano.
El alto el fuego al que se ha llegado, que evidentemente es provisional porque España quiere la paz y no acepta la guerra en ningún caso, pero que sea extensivo al Líbano. No puede aceptar la comunidad internacional que haya una excepción. No se puede aceptar pronunciamientos que dejen al Líbano fuera de esta situación de negociación de estos días y, por tanto, el apoyo total al pueblo libanés.
Justo hoy la Unión Europea, varios países miembro, entre ellos España y también Canadá y Reino Unido, han firmado un comunicado conjunto en el que aseguran estar dispuestos a contribuir para asegurar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Los firmantes les piden a Estados Unidos y a Irán un final rápido y duradero de la guerra a través de la diplomacia. Y exigen además que el alto el fuego incluya también a Líbano, cosa que claramente no está pasando, como les acabamos de contar. Pese a los tambaleos de esta tarde, el anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha hecho que las bolsas cierren en verde y los precios del petróleo y el gas hayan bajado hoy con fuerza. Pero ojo, porque siguen en niveles muy por encima de antes del inicio de la ofensiva. Y según un estudio, el mercado energético tardará en recuperar un funcionamiento normal meses o años. Jordi Fábrega.
Buenas tardes. Hoy vemos una bajada de entre el 15 y el 20% en el precio del petróleo y del gas, pero siguen costando entre un 30 y un 40% más que antes del conflicto. El Brent, por ejemplo, hoy se paga a $95 el barril. Son 15 menos que ayer, pero 23 más que el 27 de febrero. Y es que el cese de los ataques es una buena noticia, pero no garantiza la recuperación del suministro energético. Primero, por la fragilidad de este acuerdo, que no garantiza que los barcos que entren al Golfo Pérsico puedan luego salir, y además de hacerlo, lo harían con un mayor coste, entre otras cosas por las primas de los seguros. También hay que tener en cuenta que los bombardeos de estas semanas han dañado o destruido totalmente infraestructuras clave que se deberán reconstruir. Esto costará mucho dinero, hay estimaciones que hablan de más de 25.000 millones de euros, y sobre todo mucho tiempo. En el caso concreto de la planta de Ras Laffan de Qatar, su reconstrucción no llegará, calcula el Oxford Institute for Energy, hasta 2031.
Segundo día de juicio a Ábalos, Koldo y Aldama en el Tribunal Supremo, hoy centrado en cómo Ábalos enchufó, supuestamente, en empresas públicas a dos mujeres, su expareja, Jessica Rodríguez, y la asturiana Claudia Montes. Sobre Jessica Rodríguez ha sido relevante lo que ha contado esta tarde un antiguo alto cargo de Adif, Ignacio Zaldívar. Según este hombre, Jessica tenía una posición laboral especial por su relación con el ministro, tanto que incluso la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, avisó a este alto cargo de Adif de que Ábalos se estaba quejando de que alguien estaba molestando a Jessica en esa empresa pública de la que cobraba sin ir a trabajar. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Zaldívar ha puesto en aprietos a Isabel Pardo de Vera, que está ya imputada en la Audiencia Nacional por el enchufe de Jessica Rodríguez. Quien fue su subordinado la sitúa transmitiendo de parte de Ábalos que en Ineco estaba molestando a Jessica.
De los dos años que estuvo Jessica en Ineco, la presidenta me llamó para, no recuerdo las fechas, para decirme que el ministro la había llamado porque Ineco la estaba insistiendo, molestando.
Él averiguó que la andaban llamando para darle unos cheques de comida, pero a partir de entonces ya sabía quién era ella.
A raíz de eso ya me quedé con la idea de que dentro de, ya le digo, de unas 300 personas que se gestionaban en los contratos,
había que estar pendiente de esto.
Este, digamos que era especial.
Especial.
Digo que era especial para mí.
¿Por qué?
Porque tenía contactos con el ministro, entonces por eso...
Según ha explicado, apuntó por eso en una lista de trabajadores el nombre de Jessica junto a la palabra presidencia, un recordatorio de que si pasaba algo debía llamar a Pardo de Vera. Sin embargo, asegura que no le dio cuenta de que Jessica pasaba de Ineco a Traxatec, un proceso que ha descrito como habitual y sistemático. Lo que sí hizo fue llamar a Jessica Rodríguez porque no había entregado su currículum.
Percibí pues cierta altivez, soberbia y que no me podía atender.
Tampoco le habían avisado a él de que ella en Ineco no hubiera estado trabajando. No era su labor, ha dicho, controlar lo que hacían los empleados.
Y hoy también ha declarado Claudia Montes que cobró de otra empresa pública, Logitrail. Ella, al revés que Jessica, sí que ha intentado justificar que trabajaba de verdad. Ella dice que trabajaba. Ha empezado defendiendo su contratación. Dice que ella conoció a Ábalos en un mitin en Asturias, un mitin del PSOE, que se hicieron amigos allí. Y que ella le contó al ministro, como se le cuentan estas cosas a los amigos, que es que ella no tenía trabajo y necesitaba trabajo. Y entonces Ábalos le pasó a ella unos enlaces, unos links con ofertas de trabajo para esa empresa pública.
Amigo, le cuentas tu situación, ¿no? Y compañero de partido. Y me pasó los enlaces, los cuales le puedo aportar a este tribunal. Y a través de esos enlaces yo vi que en InfoJob la empresa esta estaba creciendo muchísimo, tenía muchos puestos de trabajo. Y accedí, mi candidatura la presenté como encargada, porque venía de ejercer, puedo demostrarlo, en la vida laboral, más de 6 años de encargada en otra empresa, y me cogieron como encargada porque era apta para el puesto.
Y consiguió el puesto, y ella en ningún momento sospechó nada de que estuviera siendo enchufada. O sea, el link a la oferta de trabajo se lo pasa el ministro del que depende esa empresa pública, pero ella en ningún momento sospechó nada. Estuvo trabajando, cobrando de esa empresa pública desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022. Ella dice que sí que iba a trabajar. Lo que pasa es que la cosa se torció un poco porque le pusieron en un puesto que no le gustaba, cara a la pared y sin un ordenador. Así que, como la empresa era de trenes, ella en horario laboral se iba a la biblioteca de Oviedo, cogía libros sobre trenes y se ponía a leer sobre trenes para aprender.
Cuando usted ha referido, le voy a hacer una pregunta, cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo?
En el horario de trabajo y eran todos referente a los trenes. Me estaba, o sea, me quería saber todo lo que referente a los trenes.
Por lo tanto, hora trabajada. Ella iba a leer sobre trenes, pues ahora trabajada. Pedro Jiménez.
Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias, siguió todos los trámites preceptivos para entrar a trabajar en la filial de Renfe, Logirail. Ella hizo la entrevista, pasó el periodo de formación en Madrid y se levantaba cada día de madrugada para trabajar, como se puede comprobar, ha dicho, en su estado de Instagram.
Todos los días, en el estado de Instagram, se puede ver que todos los días yo me levantaba, pero nadie me obligaba. Era porque yo me gustaba mi trabajo.
La testigo ha concedido que no iba a ser falsa y que no se podía descartar que tanto Coldo como Ábalos le ayudaran por detrás, pero nunca le dijeron te hemos enchufado nosotros. Ella estaba contenta, todo iba bien en su trabajo, pero la cosa se torció cuando la pusieron a trabajar al lado de unas escaleras en un sótano para vender un producto de lujo. Ella dejó de ir a la oficina, el gerente quiso abrirle expediente y acabó cesado. Su sustituto entendió perfectamente a Claudia.
¿Dejó de ir a trabajar a partir de un cierto momento y pasaron más de 8 días? Sí.
No fue a trabajar, y yo lo entiendo, porque el puesto de trabajo no era adecuado.
Montes ha dicho que nunca dejó de trabajar, pero que en esos días prefirió ir a la biblioteca y leer libros de trenes para seguir formándose.
Es muy importante formarse. Feijóo hoy ha aprovechado este juicio por corrupción para demonizar los impuestos justo en el día en el que empieza la campaña de la renta.
La voracidad fiscal del gobierno no tiene límites. Este es el gobierno de la inflación y de la corrupción. Porque cruje al que madruga, cruje al que ahorra, cruje al que declara hasta el último euro, pero a los que roban no. A esos les protegen, que es distinto.
Y Feijóo ha prometido que si llega al gobierno, bajará el IRPF el primer año de legislatura. Y de hecho ha dicho que dimitirá si no cumple. O sea, que Feijóo, que no ha llegado a la presidencia todavía, muy a su pesar, nos comunica ya en qué supuestos él dejaría la presidencia del gobierno. El gobierno actual advierte de que de infierno fiscal nada. Carlos Cuerpo, vicepresidente.
La evolución económica, en este caso sobre todo sobre la base de mejores y mayores empleos y mayor número de empleos, así como una mejora de los salarios, es decir, una mejora del día a día también de los hogares, está detrás de esta mejora de los ingresos, muy lejos de ese infierno fiscal.
Y hoy el Partido Popular y Vox han escenificado un acercamiento en las negociaciones en Aragón. Esta tarde se han reunido delegaciones de los dos partidos. Se han reunido además queriendo que se supiera que se habían reunido. Es la primera cita de este tipo que se hace pública con miembros de la Dirección Nacional de PP y Vox. Y aunque ninguno da por cerrado ya ese acuerdo, están claramente en ese punto del cortejo en el que todo arde antes de tocarse.
Lo que sí que podemos decir es que es en un ambiente totalmente cordial, proclive a llegar a ese acuerdo, hay voluntad para poder pactar los principales puntos y en las cuestiones claves pues nos daremos el tiempo que nos marca pues el plazo que tenemos para llegar a ese acuerdo.
Que es hasta el 3 de mayo. Hablaba Mar Vaquero del PP, le seguía Alejandro Nolasco de Vox.
Y bueno, y les puedo contar pues que esa voluntad de acuerdo podría llegar a materializarse siempre y cuando pues Génova no ponga palos en la rueda o no ponga zancadillas.
Y el que está en su propia precampaña es Juanma Moreno. Está tan en precampaña, quiere llegar a tantos colectivos, que hoy, Día del Pueblo Gitano, Juanma Moreno dice que igual él también tiene algo de gitano.
No sé si tengo sangre gitana, porque mi madre, tú la ves, morena y ahí poderosa. En mi casa hay un matriarcado poderoso también. Y no sé si tengo sangre gitana entre mis antepasados, que podríamos tenerlo como muchos otros los hemos tenido o los tendremos, pero sea así o no, hoy me siento uno más entre vosotros, ¿no?
Juanma Moreno, uno más. Allá donde vaya, él uno más. Un juez de Andorra investiga una trama de contrabando de relojes de lujo que involucra a futbolistas conocidísimos como Dani Carvajal, David Silva o Santi Cazorla. El juez investiga a una sociedad andorrana que vendía estos relojes tipo Rolex, pero no declaraba los impuestos de las operaciones. Y como parte de la investigación, ha pedido a la Guardia Civil que recabe el testimonio de los clientes, futbolistas incluidos, para ver si ellos estaban en el ajo. Javier Bañuelos.
Sí, entre los clientes de esa sociedad andorrana figuran futbolistas en activo como Dani Carvajal, Santi Cazorla, César Azpilicueta, Giovanni Lo Celso o Thomas Partey, según confirman a la SER fuentes próximas a la investigación. Está previsto que la UCO en los próximos días les tome declaración, les van a interrogar, pero según remarcan estas fuentes, eso no significa que estén directamente implicados en este supuesto fraude de contrabando, en concreto contrabando de relojes de alta gama, relojes de marcas como Rolex, que compraban en varias ciudades de España con un importante descuento, esquivando supuestamente el pago de impuestos. A eso se dedicaría la sociedad del Principado Bestin Asociados, que ofrecía estos relojes, según adelantado el diario El Mundo. La justicia andorrana ha abierto ya una investigación, cree que hay delito, por eso la fiscalía de este principado, a través de una comisión rogatoria, ha pedido a la Guardia Civil que recabe los testimonios de todos los clientes, no solo futbolistas, también empresarios, para poder completar su investigación.
Hora 25, con Aymar Bretos.
El gobierno amplía en 20.000 las plazas en la UNED, la Universidad a Distancia, y lo hace para contrarrestar el aumento de oferta en la universidad privada. Laura Gutiérrez.
Si el gobierno mueve ficha en la única universidad pública que financia, la UNED, la universidad a distancia más grande de España en número de alumnos, con una inversión de 90 millones para ampliar hasta 2029 en más de 20.000 las plazas que oferta en titulaciones oficiales de alta demanda, estudios en los que se exigen notas altísimas, lo que empuja a los estudiantes a la privada ante la infrafinanciación de las comunidades en plazas públicas, como ha resaltado la ministra Diana Morant.
Algunos están intentando dar el estoque mortal a la universidad pública.
Este plan permitirá aumentar en un 46% la oferta actual de estudios oficiales en la UNED, con nuevos grados como neurociencia o inteligencia artificial, nuevos másteres y más plazas en los que son habilitantes, másteres obligatorios para ejercer, por ejemplo, la docencia, donde también hay una bajísima oferta pública.
Y la Guardia Civil ha certificado hoy que un día antes del descarrilamiento de Adamuz, en el que murieron 46 personas, un día antes se produjo la primera señal de una posible rotura de la vía. la caída de tensión en el punto kilométrico del descarrilamiento. Una caída que se mantuvo hasta el momento del accidente, pero que no fue lo suficientemente grande para que los sistemas de alerta saltaran. Y dice la Guardia Civil que habrá que investigar si se podía afinar más ese sistema de detección de roturas. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk.
Una tregua vale por sí misma, también en Irán, porque es mejor el alto el fuego que el fuego abierto y la mortandad, sobre todo de personas civiles. Solo hay que desear que esta pausa sirva para amarrar una paz definitiva. No será fácil con tanto guerrero suelto y acostumbrado a disfrutar guerreando. Por debajo de la pausa preocupa que 6 semanas de brutalidad no se cierran tan fácilmente. Quedan muchos cabos sueltos. Por ejemplo, que otros países más pequeños y bien armados se sientan impulsados por el espíritu de las armas para conseguir sus objetivos. O que otros más grandes consideren legitimado el uso de la fuerza como la empleada por Washington para sus fines territoriales. Es evidente, China sobre Taiwán, Rusia sobre Ucrania. Atención, China se perfila como la potencia ganadora en la sombra. Ni ha sufrido, ni ha perdido bazas, sin ruido. También inquieta el hecho de que la destrucción de un orden mundial mantenido hasta ahora gracias a las reglas y el derecho es ya casi total. Se simboliza en la anulación del papel de la ONU, algo que queda muy plástico cuando quien ejerce de mediador es Pakistán. Insólito. Costará reconstruir el imperio del derecho internacional aceptado por todos. Y claro, queda la incógnita económica. Los daños al comercio global no son menores. Los combustibles fósiles como el petróleo y el gas quedan tocados por volátiles, inseguros y azarosos. Lo bueno es que las energías renovables como la solar o la eólica vuelven a estar en primera página. Para los españoles es una noticia magnífica. Esta va siendo, desde hace tiempo, nuestra gran apuesta energética.
Trump se reúne en una hora con el secretario general de la OTAN y la portavoz de la Casa Blanca. Acaba de decir que van a abordar la posible salida de la OTAN, de Estados Unidos de la OTAN. Que en la reunión entre Trump y el secretario general de la Alianza Atlántica, Trump le va a plantear la posible salida de Estados Unidos de la OTAN. Dice que va a ser una conversación franca y amable. Lo que no está siendo tan franca y amable es la matanza que el salvaje al que Trump ha dado carta blanca en Oriente Próximo, que es Netanyahu, está llevando a cabo en Líbano. Solo hoy han matado a por lo menos 254 personas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.